Este uno, leyendo desde el primer versículo. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos esos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vashti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bicta, Abgata, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vashti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vashti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque se acostumbraba el rey con todos que sabían la ley del derecho, y estaban junto a él Carcena, Seta, Armata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vashti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vashti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Por este hecho la reina llegará a oídos de todas las mujeres. Ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vashti y ella no vino. Entonces dirán eso las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien el rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vashti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme su escritura, y a cada pueblo conforme su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Así dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos gracias por otra oportunidad para escuchar tu palabra, para abrir la Biblia y ver lo que tú quieres decirnos. Te pedimos, Señor, que no menospreciemos este medio de gracia, que sea para nuestra bendición este momento y para tu gloria. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy empezamos el estudio de un libro de la Biblia que no menciona explícitamente el nombre de Dios. En ninguna parte de este libro de Esther encontramos el nombre de Dios. Y solamente el libro de Esther y el libro de Cantares son así. Y por eso, esto ha sido un libro mal entendido y hasta atacado en la historia de la iglesia. Pero el hecho de que este libro no mencione el nombre de Dios no nos preocupa, porque vamos a ver en este estudio claramente que Dios está. que Dios está claramente presente en ese libro, detrás del escenario, controlando las circunstancias por medio de su providencia para cumplir su voluntad. Esa es la historia de Esther, una judía viviendo en el tiempo del exilio, en el tiempo cuando algunos habían regresado a la tierra prometida, pero otros se habían quedado en exilio. Es lo que estudiamos en Esdras y Nehemías, ¿verdad? Algunos regresaron a la tierra prometida con Nehemías, con Esdras, con otros, y vimos lo que Dios hizo con estos judíos que habían regresado a su país. Ahora vamos a considerar lo que pasó con los judíos que se quedaron en la tierra de su cautividad en vez de regresar. Sabemos que esta historia sucede durante el mismo tiempo que los días de Esdras, porque este mismo rey Asuero, de quien vamos a estudiar, también se menciona en Esdras 4:6 como el rey a quien los enemigos de Dios mandaron una carta en contra de los judíos. Es una historia maravillosamente escrita, cosa que tal vez hemos perdido porque conocemos muy bien la historia y sabemos lo que va a pasar. Pero es una historia escrita de manera impresionante, con drama, con humor, con un final feliz. Y puesto que es una historia así, puesto que es una narrativa de una historia muy interesante, aunque vamos a estudiar el libro por medio de varios mensajes, recomiendo que como iglesia leamos todo el libro varias veces durante esas semanas, para que entendamos toda la historia como un conjunto. Y cuando hacemos esto, vamos a ver claramente que el tema de ese libro es la providencia de Dios. Cómo Dios trabaja detrás del escenario. Ese libro trata del tema del Dios invisible. Invisible en el sentido de que no se ve explícitamente por medio de milagros, ni profetas, ni una revelación especial. Él ni es mencionado por nombre aquí. Pero sin duda está obrando en todos los eventos, detrás del escenario, cumpliendo su voluntad por medio de su providencia. Y por eso es un libro de mucha ayuda para nosotros en el siglo XXI. En los momentos cuando nosotros tampoco percibimos a Dios en nuestro mundo o en nuestras vidas. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. A veces parece como que Dios no está. Parece que Dios se ha retirado. No vemos ninguna evidencia clara y explícita de su presencia en nuestro mundo ni en nuestras vidas, ¿verdad? Y pues necesitamos aprender cómo confiar en Él, de todos modos. Necesitamos aprender a confiar en el Dios que no podemos ver, dependiendo de su mano soberana que obra detrás del escenario. Necesitamos aprender cómo vivir en el mundo como hijos de Dios cuando no siempre vemos la mano de Dios de manera tan poderosa como queremos. Necesitamos reconocer que aún sin usar milagros directos, Dios todavía está obrando tanto hoy como hizo en el pasado. Cada detalle de esta historia en Esther era parte del plan de Dios. Y Él todavía está soberanamente controlando todo en nuestro mundo y todo en nuestras vidas para cumplir su perfecta voluntad por medio de su providencia. Empezamos así. Pero les pregunto, ¿realmente creemos esto? Es muy fácil sentarnos aquí en la iglesia, juntos, vestidos muy formalmente. Dice, sí, yo confío en Dios. Sí, pastor, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿realmente creemos eso? Porque pasamos por momentos cuando Dios parece no estar. Cuando no podemos verle en ningún lado. A veces pasamos por pruebas y conflictos tan fuertes que honestamente parece que Dios nos ha abandonado. Tal vez te sientes así hoy, en ese momento. Ese libro de Esther nos va a dar confianza. Nos va a enseñar a confiar en Dios, confiar en su providencia, trabajando aún de manera invisible detrás del escenario. Y puesto que la providencia de Dios es el tema del libro, tenemos que definirla. La providencia de Dios se define como la agencia continua de Dios, por la cual hace que todos los eventos del universo cumplan el diseño original con el cual Él los creó. La providencia es la atención de Dios concentrada en todo lugar. Es lo que vamos a ver en ese libro de Esther. Es lo que vemos en nuestras vidas también. A veces Dios parece escondido, pero Él nunca nos olvida, nunca nos abandona. Todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros que amamos a Dios, porque su atención es concentrada en todo lugar. Nosotros no podemos hacer eso. Concentramos en una cosa a la vez. Y pues no deberíamos manejar y chatear, ¿verdad? Porque no podemos concentrar bien en más que una sola cosa a la vez. Pero la providencia de Dios, fíjense en lo que dice, es la concentración de Dios, es la atención concentrada de Dios en todo lugar. Dice, no, yo no sé, a veces Dios está, su atención está concentrada en mi pastor, en tal hermano, creo que no tiene tiempo para mí. Pero no, o sea, sí, Dios es infinito. Su providencia trabaja en cada detalle de nuestras vidas y de nuestro universo, haciendo todo conforme a su voluntad, conforme a como Él quiere que sean las cosas. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este libro de Esther, en ese primer mensaje, en ese primer capítulo, vamos a intentar a sumergirnos un poquito en el contexto, en el mundo de Esther, en cómo era el reino de Asuero en esos días, cómo era el mundo en los días de Esther, para que podamos reconocer la mano de Dios en cada detalle de esta historia. Y vamos a reconocer aquí que el mundo de Esther, en muchas maneras, no es tan diferente que nuestro mundo hoy en día. Aun cuando no vemos a Dios en medio de un mundo malo y corrupto, Él está obrando por medio de su perfecta voluntad y en su providencia detrás del escenario. Entonces vamos a considerar ahora la introducción de este libro a nuestra historia aquí en el capítulo 1. Leemos en versículos 1 y 4 otra vez. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Leemos aquí que nuestra historia sucede durante el reinado del rey Asuero, un rey grande que reinó, dice, sobre 127 provincias. Dice que reinó desde la India hasta Etiopía, que es en la geografía de hoy, básicamente desde Pakistán hasta el norte de Sudán. Es decir, todo el Medio Oriente y parte de África también. En ese tiempo era el imperio más grande del mundo. Entonces Asuero era un rey muy grande, con mucho poder y muchas riquezas. Así que en el mundo de Esther, en el reino en donde sucede esta historia, vemos el poder temporal del mundo. Los judíos aquí no disfrutaban de este poder, esas riquezas. Ellos estaban bajo la disciplina de Dios por su idolatría. Habían sido conquistados y llevados a esta tierra extranjera debido a su pecado, y estaban viviendo en medio de un mundo con mucho poder temporal y muchas riquezas, mientras ellos no tenían nada. Básicamente todavía eran esclavos en ese país. Y seguro que ellos sentían impotentes en sus circunstancias, hasta tal vez abandonados, porque no estaban en su tierra, no tenían su templo, no había profetas. Estaban bajo el poder y los caprichos de un mundo incrédulo en donde vivían. Pero esa historia va a ayudar a ellos a reconocer que Dios todavía estaba con ellos, que Él no les había abandonado, que todo el poder temporal del mundo no es nada en comparación con el poder del Dios omnipotente, aun cuando no obra de manera directa. Aun cuando solamente controla los detalles por su providencia, Dios es más poderoso, más grande que cualquier persona o reino o parte del mundo. Y entendemos que hoy en día todavía hay mucho poder temporal en nuestro mundo. Y muchas veces parece que todo va en contra de Dios. Vemos que los que tienen poder y autoridad en nuestro país y en nuestro mundo no tienen nada que ver con Dios. Y por eso nosotros a veces estamos desanimados. Sentimos impotentes frente a toda la maldad que vemos. Pero aunque nosotros no vivimos en este mundo como parte de la disciplina de Dios, como los judíos, es la verdad de que somos extranjeros aquí. Reconocemos eso, ¿verdad? No pertenecemos aquí. Es la razón por la cual nos sentimos tan incómodos a veces en este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. somos ciudadanos de este país, de cierta manera, pero también somos ciudadanos de un reino celestial. Nosotros también vivimos en un mundo de mucho poder temporal y nosotros no tenemos nada de ese poder. Y a veces pensamos, entonces, ¿cómo podemos afectar al mundo si no tenemos poder? Seguro necesitamos un cristiano para ser presidente. Eso no es lo que necesitamos, hermanos. Sería increíble si realmente es cristiano, pero eso no es lo que necesitamos. Necesitamos el poder de Dios actuando por medio de su iglesia en este mundo. No tenemos que confiar en el poder temporal del mundo. No lo tenemos y no lo necesitamos. Dios está obrando como quiera a través de su providencia. Después, en versículos 3 a 8, leemos aquí del gran banquete que hizo el rey Asuero. Ya leemos lo que dice aquí. Un banquete que duró 180 días. ¿Cuántos meses son? 6 meses. Eso no significa que no estaban haciendo ninguna otra cosa durante esos 6 meses. Investigando en la historia del mundo, encontramos que el rey Asuero, en ese momento, iba a invadir a Grecia con su ejército. De hecho, lo hizo y perdió. Pero al saber eso, vamos a entender más este primer capítulo. En ese tiempo, este rey Asuero está reuniendo a todos, como dice aquí, todos sus, versículo 3, príncipes, cortesanos, gobernadores, príncipes, todos los grandes de su reino, juntos para mostrarle su poder, su grandeza, sus riquezas, para tener su ayuda para el ataque que iba a hacer. Entonces, esa es la razón por el banquete tan largo, tan grande. Asuero estaba intentando a mostrar a todos que él era muy grande y que ellos, si estaban con él, también podían tener esas riquezas de Grecia cuando iban a invadir el país. Leemos aquí en versículos 5 a 8 del banquete que Asuero hizo después con nada más las personas en su capital. Y dice aquí en el versículo 6, el pabellón era de blanco, verde, azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido de mármol y del alabastro de jacinto, daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. ¿Qué vemos aquí? Los excesos de Asuero y su reino. Vemos aquí la falta de moderación en el mundo de Esther. Vemos de mucho lujo en este banquete, cosas realmente no necesarias. Y la Biblia habla aquí en mucho detalle de lo que estaba pasando, el mármol y vasos de oro y cosas de plata, describiéndonos cómo era el mundo en ese tiempo. Como cualquier rey increíble en ese tiempo, Asuero no estaba interesado en usar sus riquezas para el bienestar de su pueblo. Él quiso guardar todo para él en su tesoro para mostrar a todos cuán rico era. Vemos aquí los excesos, la falta de moderación aquí en el tiempo de Esther. Y sin duda, los judíos que vivían aquí en Susa, en el capital, vieron esto con tristeza. Porque ellos no podían celebrar así, en cautiverio. Antes en su tierra, en los grandes días de David y Salomón, celebraron con mucho gozo, con mucho regocijo en fiestas espirituales a su Dios. Pero aquí en cautiverio, solamente podían ver cómo el mundo estaba dando sus fiestas, no para adorar al Dios verdadero, sino para nada más satisfacer sus placeres con todos los excesos del mundo. Y aunque el contexto es diferente, no hay ninguna duda de que nosotros también vivimos en un mundo de excesos. No podemos negar eso. Vivimos en un mundo entregado completamente a sus pasiones y deseos y concupiscencias. Y así como los judíos, nosotros lamentamos cuando vemos eso en nuestro mundo. O deberíamos sentirse tristeza. Y a veces ni es tristeza, ¿verdad? A veces es pecaminosamente insatisfacción, falta de contentamiento. A veces vemos todos los banquetes del mundo. Vemos que el mundo está viviendo en lujo. Esas personas que ni conocen a Dios, que tienen todo. Y decimos, ¿dónde está Dios? Yo sigo a Dios y estoy sufriendo. Yo sigo a Dios y no tengo. Yo sigo a Dios y me faltan las cosas básicas en mi casa. ¿Dónde está Dios? Por eso Esther es muy aplicable para nosotros. Los judíos también ese tiempo seguro estaban pensando exactamente lo mismo. Aquí estamos viviendo sin nada, en cautiverio, sin el templo, sin nuestra tierra. Y aquí el mundo está disfrutando 6 meses de banquete. ¿Dónde está Dios? No está con nosotros. Nos ha abandonado. Hermanos, aun cuando vemos los excesos del mundo, aun cuando vemos la falta de moderación en nuestro mundo, aun cuando vemos que otros tienen más que nosotros, necesitamos confiar en Dios, que Él está, que este hecho es conforme a su voluntad. ¿Alguna vez has pensado que Dios quiere que los incrédulos tengan más cosas que nosotros? No es accidente, no es que Dios dice, ¡ah! Hice un error. Si el incrédulo tiene más que el cristiano, tengo que cambiar algo. No, es la voluntad de Dios. Dios quiere que suframos. ¿Por qué? Porque si no sufrimos, no vamos a crecer. Si tuviéramos todo lo que realmente queremos, en verdad estaríamos aquí en esta iglesia local. Vamos a ser honestos. ¿Estaríamos aquí? Probablemente no. Dios sabe exactamente qué darnos y qué quitar en nosotros para que confiemos completamente en Él y solamente en Él. Y finalmente en este capítulo vemos la sensualidad y el egoísmo del mundo en los días de Esther. Empezando en el versículo 9 hasta el fin del capítulo, llegamos a la parte de la historia que cambió todo. Cuando, aunque no es mencionado, vemos a Dios metiéndose en la historia. No de manera directa, sino controlando algunos detalles para la historia salga como debiera. Leemos aquí que la reina Vashti también hizo banquete, versículo 9. Pero en los versículos 10 y 11, Asuero mandó a ella que llegara a su fiesta para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Asuero quiso hacer una exhibición de la belleza de su esposa ante la vista lascivia de sus nobles y líderes. Vemos claramente aquí la sensualidad de ese tiempo. Entienden, Asuero no quiso que su esposa viniera para saludar a sus invitados. Eso no fue la intención aquí. Quiso exhibirla ante su vista, ante esos otros hombres. Pero algo inesperado sucede aquí. Vashti le rehusó. Y otra vez, el problema aquí es que ustedes saben la historia, saben lo que pasó. Si esa fuera la primera vez que estás escuchando eso, dirías, ¿cómo es posible? ¿No? Ese es cuando entra el conflicto en la historia, en la narrativa, en la novela. La reina rehusó al rey. Esto fue muy inesperado porque, entienden, eso no es cualquier esposa rehusando hacer algo que su esposo quiso, sino una mujer rehusando al hombre que tenía literalmente poder ilimitado en su país. Nadie nunca había rehusado a Asuero. Y por eso su orgullo y egoísmo reaccionó en enojo. Es el versículo 12. Se enojó mucho y se encendió en ira. Habló con sus sabios, con los hombres que le dieron consejo, buscando cómo castigar a Vashti por haber rehusado el llamado del rey. Y el consejo de sus sabios y la decisión que tomó Asuero, era básicamente que ella fuera expulsada, que ya no era esposa del rey, que no podía entrar a su presencia, para enseñar no solamente a ella, sino dijeron también para que las otras esposas en todo el reino no actúen así. Pues un poquito chistoso aquí porque en mandar ese decreto a todo el país, Asuero aseguró que todas las mujeres en el país se enteraron de lo que había pasado. Digo, a veces leemos la Biblia y pensamos que nunca deberíamos reír. Este libro de Esther es una historia, es una novela inspirada. Es decir, con drama, con humor. Es muy chistoso lo que Asuero dice aquí. En su enojo, en vez de intentar, bueno, vamos a guardar eso entre nosotros y poco a poco vamos a expulsar a Vashti, no, manda un decreto a todos diciendo, es lo que Vashti hizo a mí, y no hagan eso en sus casas. Bueno, todos riéndose de su rey. Ah, mi rey ni puede controlar a su propia mujer. Entonces no tiene sentido. Y menciono eso por una razón, porque vamos a ver que en todo ese libro que Asuero no es un rey sabio. Muy poderoso, sí, sabio no. Toma muchas decisiones muy equivocadas. Eso nos ayuda a entender una cosa. Aun cuando nuestros líderes no son sabios, Dios está controlando todo. Pero no importa tanto que a veces nuestros líderes tomen decisiones tan necias, porque Dios, en su providencia, está controlando todo detrás del escenario. Sí oramos por líderes sabios también, pero Dios no es estorbado por la decisión de ningún líder en nuestro mundo. Entonces vemos cómo era el mundo en el tiempo de Esther. mucho poder temporal, muchos excesos y mucha sensualidad y egoísmo. Pero como vamos a ver en el resto del libro, no deberíamos enfocarnos tanto en los detalles de la historia que perdemos el punto mayor del pasaje o del libro. El enfoque del capítulo 1 no es tanto en darnos principios teológicos en cuanto a los banquetes. No es tanto en darnos principios teológicos en cuanto a la sumisión a las mujeres. No, el capítulo 1 está interesado en describir la escena, proveer el contexto para que entendamos cómo era el mundo en el tiempo de Esther. Entonces vamos a ver en los minutos que nos quedan, vamos a pensar en cómo este capítulo nos prepara para la historia que vamos a estudiar y qué aplicación tiene para nosotros. En primer lugar, nos ayuda a aprender cómo reaccionar cuando parece que Dios no está. Nos ayuda a saber cómo reaccionar cuando parece que Dios no está. En este capítulo, Dios no se menciona. De hecho, ni Esther se menciona aquí. Y es muy raro porque el libro lleva su nombre. Pero leemos el primer capítulo y ni se encuentra. Empezamos así y tal vez nos parece muy raro. Porque en cualquier otro libro de la Biblia, casi, vemos a Dios explícitamente mencionado desde el principio. En casi cualquier libro de la Biblia vemos obviamente a Dios obrando, pero aquí no. Otra vez digo, eso nos puede ayudar muchísimo, porque si queremos admitirlo o no, vemos a nuestro mundo muchas veces, o a nuestras propias vidas, y no vemos a Dios. Quiero ser muy práctico. Podemos venir a la iglesia y poner la máscara. Sí, todo bien. Nos preguntamos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Y qué es la respuesta siempre? Bien, bien. No siempre estamos bien, ¿verdad? A veces hemos pasado por una semana y pensamos que Dios nos ha abandonado. A veces estamos pasando en el momento por un conflicto en casa y parece que Dios ya no está. No vemos a Dios en ningún lado y no sabemos qué hacer. Nos desanimamos muchísimo porque Dios está invisible. No vemos cómo está actuando. Pues vemos aquí en Esther un reino completamente mundano, sin ninguna preocupación por Dios, gobernado por un hombre controlado por sus pasiones carnales, por su egoísmo. Y de todos modos vemos que era un reino completamente bajo el control de Dios. No lo vemos aquí tan explícitamente, pero fíjense en el versículo clave en este capítulo. Versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vashti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Aquí vemos a Dios metiéndose. No vemos su nombre. No dice, Dios hizo eso en el corazón del Memucán. No nos dice lo que Memucán dijo. Pero aquí vemos nosotros como cristianos. Dios hizo eso. Dios estaba controlando eso. Dios se metió en eso, en su providencia, para cumplir su voluntad, para que Esther, como vamos a ver, pudiera ser la reina después de Vashti. Entonces, esto es, o debe ser de ánimo para nosotros, viendo la providencia de Dios desde el primer capítulo de este libro. La acción de Vashti, la reacción del rey, el consejo de los sabios, todo esto estaba bajo el control de Dios. Todo era parte del plan de Dios. Ellos pensaban que habían tomado sus propias decisiones, ¿verdad? Vashti pensaba que ella decidió rehusar al rey. El rey pensaba que él había decidido quitar a Vashti. Pero no, Dios había decidido. Ellos pensaban que tenían sus razones por lo que hicieron. Pero no, era Dios quien tenía sus razones. Digo, mucho ánimo para nosotros porque a veces el contexto de la escena es muy similar. Vivimos en un mundo muy similar, corrupto, difícil, malo. A veces parece que Dios no está, pero les prometo una cosa. Bíblicamente Dios siempre está, a veces obrando detrás del escenario. Pero Él está haciendo todo conforme a su voluntad y en su providencia. Que seamos fieles entonces, firmes, sin conformarnos al mundo, confiando que Dios está con nosotros como ha prometido. Que nos lleva a la segunda cosa. Otro tema que vemos aquí en este libro, otra aplicación para nosotros, es que necesitamos tener mucho cuidado a no conformarnos al mundo en el cual vivimos. Esos judíos, todavía exiliados, tenían que preguntarse si Dios todavía estaba con ellos o no. En extranjeros en otro país, constantemente en peligro, no había profetas, no había más palabra de Dios, no vieron a Dios obrando directamente en sus vidas. Y por eso ellos tenían que tomar una decisión: ser como el mundo en el cual vivían, es decir, conformarse al mundo, o seguir separados como el pueblo santo de Dios. ¿Me entienden? Los judíos exiliados, enviados a otro país pagano, ahí están viviendo. Tienen que decidir una cosa: ¿vamos a conformarnos al mundo y ser como ellos, o vamos a seguir siendo separados y apartados como el pueblo santo de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Y para ser honesto con ustedes, lo que vemos en ese libro, especialmente en los primeros capítulos, es un mal ejemplo. Es lo que no deberíamos hacer. Porque Esther, en la primera parte de ese libro, antes de que se revele a sí misma como judía, ella se conforma al mundo en vez de vivir de manera santa, apartada. Es muy importante entender al principio, porque a veces estudiamos el libro de Esther, pensamos en Esther como una heroína perfecta, hizo todo perfectamente, pero no. Esther realmente no es un buen ejemplo de la separación del mundo. Porque vamos a ver, ella participó en el concurso de belleza que tenía el rey. Y fíjense, no fue forzada a hacerlo, su tío la llevó al palacio. Ella durmió con el rey como parte de la competencia. Escondió quién era cuando llegó a ser reina. Mientras vivía por algunos años en el palacio, no siguió todas las leyes de Dios. ¿Cómo sabemos? Si ella hubiera cumplido las leyes de Dios en cuanto a qué comer y qué no comer como judío, en cuanto a guardar el reposo, muy rápido todos hubieran sabido, ella es judía. Pero vemos en ese libro que era una sorpresa para todos que era judía. Entonces no tenía un gran testimonio ante el mundo. Pero fíjense en algo muy importante: Dios la usó de todos modos. Porque Dios en su providencia puso a Esther en una situación cuando tenía que decidir a fuerzas declararse judía arriesgando su propia vida o guardar silencio y ver su nación matada. Y veremos que escogió correctamente, que dejó de conformarse al mundo, y por eso Dios la usó para cumplir su voluntad. ¿Entienden algo muy importante? Dios no iba a usar si continuara en su pecado. Dios la dio oportunidad. Escoge el mundo o mí. Escogí bien y Dios la usó. Menciono eso ahora al principio porque, como digo, es muy importante que no pensemos en Esther como una persona perfecta, sino como una persona así como nosotros, con fallas y pecados. Pero Dios, de todos modos, la usó cuando se arrepintió y regresó a Él. Dios, de todos modos, planeó todo para usarla a ella, aún con todas sus debilidades y pecados pasados. Nosotros también tenemos que tomar la misma decisión. A veces parece que Dios no está, que no sabe lo que está pasando, que nos ha olvidado, y todo es muy difícil. A veces parece que no vale la pena ser cristiano en este mundo porque es demasiado difícil. Porque todavía sufro, porque todavía tengo problemas, porque todavía tengo conflictos. ¿Hay ventaja en ser cristiano? A veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Seamos honestos. Parece a veces más fácil y mejor ser como el mundo, conformarnos al mundo en vez de luchar para vivir vidas separadas y santas. Que seamos honestos, hermanos, todos nosotros hemos pasado por esas dudas. O tal vez alguien aquí en este momento está pasando por esas dudas. Véanme los jóvenes aquí. A veces para ustedes jóvenes parece no valer la pena vivir como cristiano en este mundo. Es más que difícil. Yo estoy sufriendo, pastor. Sí, así es. Tenemos que preguntarnos: ¿voy a conformarme al mundo y vivir como el mundo? ¿O voy a declararme sin pena cristiano y vivir para la gloria de Dios? Escúcheme bien, cada persona, joven o adulto, en un momento en su vida va a tener que decidir: ¿voy a ser como el mundo o voy a seguir a Dios? Y algunos de ustedes tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y les prometo una cosa, no funciona. Evidentemente tus dos pies van a estar en un lugar u otro. Decide. Decide ahora. Decide hoy. Dios te está dando la oportunidad hoy a decidir, joven. Padre, madre, esposo, esposa. Sea quien sea. Así como Esther tenía que decidir, nosotros también. Para resumir lo que estoy intentando decir. Somos tentados de dos maneras, viviendo este mundo. O para desanimarnos y pensar que Dios no está, o conformarnos al mundo, porque es mucho más fácil. Esas son las dos tentaciones de Satanás. Podemos desanimarnos muchísimo cuando no entendemos lo que está pasando en la vida, o podemos conformarnos al mundo para evitar problemas, pero no podemos servir a dos amos. O vas a amar al mundo y aborrecer a Dios, o amar a Dios o aborrecerlo al mundo. No puedes amar a los dos. Y por eso otra vez digo, hay personas aquí que están intentando servir a los dos amos, y por eso tu vida es un desastre. Por eso hay tanta tensión en tu vida, porque todavía no has decidido si vas a servir a Dios o no. Todavía no has decidido si amas a Dios o no. O amas a Dios o amas al mundo, no puedes amar a las dos cosas. Entonces, que Dios nos ayude en nuestro estudio de ese libro. Es un libro muy práctico para nosotros. O sea, a veces pensamos, ojalá que yo viviera en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios habló directamente del cielo, cuando su revelación era obvia, cuando había tantos milagros. Así hubiera sido mucho, mucho más fácil saber la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, vemos aquí en este una situación exactamente como la nuestra. No había revelación especial de Dios, no había milagros, no había voz de Dios. Ellos tenían que confiar en un Dios trabajando detrás del escenario. En su providencia, siempre Dios está haciendo conforme a su voluntad. Terminemos entonces meditando en Cristo, nuestro gran Señor y Salvador. Esa es una transición muy brusca, el pastor. ¿En dónde vas a encontrar a Cristo en ese pasaje si ni Dios se menciona? ¿Sí? Pues muy fácil. ¿Cuán diferente es Cristo como Rey y cuán diferente es Cristo como Esposo? Vemos a Cristo aquí en contraste con Asuero. Asuero era un rey terrible. O sea, todopoderoso en su propio reino. Así pensaba hasta que Basti le rehusó. ¿Pero cómo usó su poder como rey? ¿Para el bien de su pueblo? No, para nada, para él mismo. Egoístamente usó su poder para sus placeres. Pero Cristo, hermanos, es un rey todopoderoso en verdad, pero usa su poder para nuestro bien, en amor para con nosotros, para darnos siempre lo que necesitamos. ¿Y cuán diferente es Cristo como esposo? Piensen, mujeres, en tener a Asuero como esposo para nada más querer exhibirte. Asuero nada más quiso usar a Basti para su propia ventaja. Pero Cristo, hermanos, es un esposo perfecto. No nos exhibe, no nos usa de esta manera en sentido malo. Nos protege, nos cuida, nos ama en verdad. Él entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Él sacrificó todo por nosotros, miserables pecadores, para que tengamos la vida eterna, para que podamos ser reconciliados con Dios para siempre. Debemos leer esta historia en este uno y dar gracias a Dios y gracias a Cristo que no tenemos a alguien como Asuero por rey, y que no tenemos a alguien como Asuero por esposo. No tenemos que tener miedo a nuestro rey porque es perfecto, y no tenemos que tener miedo de nuestro esposo. No tenemos que resistir el llamado de nuestro esposo, porque Él nos ama con amor infinito. Él murió en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que morir. Derramó su sangre para que nosotros, quienes merecemos nada más que la muerte eterna, podamos ser rescatados de nuestros pecados y disfrutar la presencia de Dios para siempre. Que demos gracias a Dios por ser un mejor rey que Asuero, y por habernos dado un esposo mejor y perfecto como Cristo. Y que salgamos de aquí ante todo confiando en la providencia de Dios, confiando que aun cuando no vemos a Dios obrando explícitamente en nuestro mundo, Él está obrando detrás del escenario, cumpliendo su perfecta voluntad por medio de su providencia. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por ser nuestro Rey perfecto, nuestro Rey todopoderoso. Damos gracias por nuestro esposo, Jesucristo, un esposo perfecto, un esposo amoroso y bondadoso, que siempre nos cuida, siempre nos protege, siempre nos ama. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer que siempre estás, que nunca nos abandonas, que aun cuando no entendemos lo que estás haciendo, que podamos confiar en ti, porque estás trabajando atrás del escenario, en tu providencia, haciendo todo conforme a tu perfecta voluntad. Te pedimos que bendigas ese estudio del libro de Esther, para que podamos aprender cómo vivir en un mundo muy similar, para que podamos aprender a verte en todo lugar, para que podamos aprender a confiar a ti en todo momento. Te pedimos, Señor, en nombre de Cristo. Amén.